un estudio de caso de adoración verdadera versus falsa, basado en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. De Juan Calvino, comentario sobre el Evangelio según Juan. Parte 1. Del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 a 31. Ahora vamos a leer de Juan, capítulo 4, versículo 19. Esto es la palabra del Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios revela cómo Él elige ser adorado. Nada es más malvado que idear varias formas de adoración sin la autoridad de la palabra de Dios. La mujer samaritana, también conocida como la mujer de Sicar, pasa de lo particular a lo general. Y habiendo sido informada de su pecado, desea ser instruida en general acerca de la adoración pura de Dios. Ella toma un curso apropiado y regular cuando consulta a un profeta para que no caiga en un error en la adoración de Dios. Es como si ella preguntara a Dios mismo de qué manera Él elige ser adorado. Porque nada es más inicuo o malvado que idear varios modos de adoración sin la autoridad de la palabra de Dios. Es bien sabido que había una disputa constante entre los judíos y los samaritanos acerca de la verdadera regla de adorar a Dios. Aunque los cuteans y otros extranjeros que habían sido traídos a Samaria, cuando las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio, fueron constreñidos por las plagas y castigos de Dios a adoptar las ceremonias de la ley y a profesar la adoración del Dios de Israel, como leemos en 2 Reyes, capítulo 17, versículo 27. Sin embargo, la religión que tenían era imperfecta y corrompida en muchos sentidos, que no todos los judíos podían soportar. Pero la disputa se enardeció aún más después de que Manasés, hijo del sumo sacerdote Juan y hermano de Jadús, había construido el templo en el monte Gerizim, cuando Darío, el último rey de los persas, tenía el gobierno de Judea por mano de Sanbalat, a quien había colocado allí como su lugarteniente. ¿Por qué Manasés, habiéndose casado con una hija del gobernador, para no ser inferior a su hermano, se hizo sacerdote allí y se procuró por medio de sobornos tantos apóstoles como él pudo, Como relata Josefo en sus Antigüedades 11:7-2 y 8:2. Los rebeldes religiosos y los hipócritas defienden sus prácticas del culto y de la adoración de Dios, apelando a los ejemplos de sus antepasados, la tradición, la historia de la iglesia y los padres de la iglesia. Nuestros padres adoraban en este monte. Los samaritanos de aquel tiempo, como aprendemos por las palabras de la mujer, lo que es costumbre entre los que se han rebelado contra la verdadera piedad, procuraban protegerse con los ejemplos de los padres. Es cierto que esta no fue la razón que los indujo a ofrecer sacrificios allí, pero después de haber formado un culto falso y perverso, siguió la obstinación que fue ingeniosa para inventar excusas. Reconozco, en verdad, que los hombres inestables e irreflexivos a veces se excitan por un celo insensato, como si hubieran sido mordidos por un tábano. De modo que cuando se enteran de que los santos han hecho algo, instantáneamente se aferran al ejemplo sin ningún ejercicio de juicio. Un segundo defecto es aún más común y es que toman prestadas las obras de los padres como un manto para sus errores. Y esto se puede ver fácilmente en el papismo. Pero como este pasaje es una prueba notable de cuán absurdamente actúan los que, despreciando el mandato de Dios, se conforman a los ejemplos de los padres, debemos observar de cuántas maneras peca comúnmente el mundo a este respecto. Porque sucede con frecuencia que la mayoría, sin discriminación, sigue como padres a aquellas personas que son las que menos tienen derecho a ser consideradas padres. Así, en la actualidad, percibimos que los papistas, mientras con la boca abierta declaman acerca de los padres, no dejan lugar a los profetas y apóstoles, sino que cuando han mencionado a algunas personas que merecen ser honradas, reúnen a un vasto grupo de hombres como ellos mismos, o al menos descienden a épocas más corruptas en las que, aunque todavía no prevalecía una barbaridad tan grosera como la que existe ahora. Sin embargo, la religión y la pureza de la doctrina habían declinado mucho. Debemos, por lo tanto, atender cuidadosamente a la distinción de que nadie puede ser considerado padres sino aquellos que fueran manifiestamente hijos de Dios, y que también por la eminencia de su piedad tenían derecho a este honorable rango. Con frecuencia también nos equivocamos a este respecto, que por las acciones de los padres establecemos precipitadamente una ley común, porque la multitud no cree que confieran suficiente honor a los padres si no los excluyen del rango ordinario de los hombres. Así cuando no recordamos que ellos eran hombres falibles, mezclamos indiscriminadamente sus vicios con sus virtudes. De aquí surge la peor confusión en la conducta de la vida, porque mientras todas las acciones de los hombres deben ser probadas por la regla de la ley, nosotros sometemos la balanza a aquellas cosas que deben ser pesadas por ella. Y en suma, donde se da tanta importancia a la imitación de los padres, el mundo piensa que no puede haber peligro en pecar según su ejemplo. Un tercer defecto. Un tercer defecto es una imitación falsa y mal regulada o irreflexiva. Es decir, cuando nosotros, aunque no estemos dotados del mismo espíritu ni autorizados por el mismo mandamiento, invocamos como ejemplo lo que hizo alguno de los padres, como por ejemplo, si algún individuo a particular resolviera vengarse de las injurias hechas a los hermanos, porque Moisés hizo esto. Éxodo 2:12. O si alguien diera muerte a los fornicarios, porque esto fue hecho por Finees. En Números, capítulo 25, versículo 7. Esa furia salvaje al matar a sus propios hijos se originó como muchos piensan, en el deseo de los judíos de ser como su padre Abraham. Como si el mandamiento ofrece a tu hijo Isaac en Génesis 22, versículo 2, fuera un mandato general y no más bien una prueba notable de un solo hombre. Semejante falsa imitación es producida generalmente por el orgullo y la excesiva confianza, cuando los hombres reclaman para sí más de lo que tienen derecho a hacer. Y cuando cada persona no se mide a sí misma por su propio estándar. Sin embargo, ninguno de ellos es un verdadero imitador de los padres. La mayoría de ellos son monos. Que una parte considerable del monaquismo antiguo fluyó de la misma fuente será reconocido por aquellos que examinarán cuidadosamente los escritos de los antiguos. Y por lo tanto, a menos que escojamos errar por nuestra propia voluntad, siempre debemos ver qué espíritu ha recibido cada persona, qué requiere su llamamiento, qué es adecuado a su condición y qué se le manda hacer. La adoración falsa ha estado presente desde los primeros días de la iglesia. Por ejemplo, la herejía judaizante en Gálatas. En el libro de Gálatas de San Pablo, la herejía judaizante. Por lo tanto, es insensato apelar a la historia de la iglesia, a la tradición o a los padres de la iglesia primitiva para defender nuestras prácticas. Solo la escritura debe ser la única regla infalible de fe y práctica. No debemos practicar la ceremonia del antiguo pacto que ha sido abolida ni la tradición hecha por el hombre que más tarde fue inventada por la iglesia cristiana profesante. Estrechamente relacionada con esta tercera falta hay otra, a saber, la confusión de los tiempos, cuando los hombres, dedicando toda su atención a los ejemplos de los padres, no consideran que el Señor ha ordenado desde entonces una regla de conducta diferente que ellos deben seguir. A esta ignorancia hay que atribuir la enorme masa de ceremonias por las cuales la iglesia ha sido sepultada bajo el papismo. Inmediatamente después del comienzo de la iglesia cristiana, comenzó a errar a este respecto, porque una insensata afectación de copiar las ceremonias judías tuvo una influencia indebida. Los judíos tenían sus sacrificios, y para que los cristianos no fueran inferiores a ellos en esplendor, se inventó la ceremonia del sacrificio de Cristo, es decir, la misa. Como si la condición de la iglesia cristiana fuera a empeorar cuando se acabaran todas esas sombras por las que el resplandor de Cristo pudiera ser oscurecido. Pero después esta furia estalló con más fuerza y se extendió más allá de todos los límites. Sería un sacrilegio chocante si los cristianos de hoy quemaran incienso, encendieran velas, usaran vestiduras sagradas o usaran altares, vasos y ceremonias de esta naturaleza con fines religiosos. Para que no caigamos en este error, debemos estar siempre atentos a la regla actual. Antiguamente el incienso, las velas, las vestiduras sagradas, un altar, vasos y ceremonias de esta naturaleza agradaban a Dios. Y la razón era que nada es más precioso o aceptable para Él que la obediencia. Ahora, desde la venida de Cristo, las cosas han cambiado por completo. Debemos, por lo tanto, considerar lo que Él nos ordena bajo el Evangelio, para que no sigamos al azar lo que los padres observaron bajo la ley. Porque lo que en aquel tiempo era una santa observación de la adoración de Dios, sería ahora un sacrilegio espantoso. Desde los días de Moisés, el pueblo de Dios se le ha advertido que haga solo lo que Dios nos ordena hacer en la adoración. Los samaritanos se extraviaron al no considerar, en el ejemplo de Jacob, cuán ampliamente difería de la condición de su propio tiempo. A los patriarcas se les permitió erigir altares en todas partes, porque aún no se había fijado el lugar que el Señor eligió después, pero desde el momento en que Dios ordenó que se construyera el templo en el monte Sion. Cesó la libertad de la que antes disfrutaban. Por esta razón, dijo Moisés, de aquí en adelante no harás cada uno lo que le parezca bien, sino solo lo que yo te mande. Deuteronomio 12, versículo 8 y 14. Porque desde el momento en que el Señor dio la ley, Él restringió el verdadero culto de sí mismo a los requisitos de esa ley, aunque anteriormente se disfrutaba de un mayor grado de libertad. Una pretensión similar fue ofrecida por los que adoraban en Betel, porque allí Jacob había ofrecido un sacrificio solemne a Dios después que el Señor había fijado el lugar del sacrificio en Jerusalén. Ya no era Betel, la casa de Dios, sino Bet Aven, la casa de la maldad. Veamos ahora cuál era el estado de la cuestión. Los samaritanos tenían el ejemplo de los padres para su regla. Los judíos descansaban en el mandamiento de Dios. Esta mujer, aunque hasta ahora había seguido la costumbre de su nación, ella no estaba del todo satisfecha con esa costumbre. Por adoración hemos de entender aquí no cualquier tipo de adoración, pues las oraciones diarias pueden ofrecerse en cualquier lugar, sino aquella que iba unida a los sacrificios y que constituía una profesión pública y solemne de religión. Jesús abolió la tierra santa, el templo en Jerusalén y todos los lugares sagrados. Bajo el nuevo pacto, la adoración de Dios no reconoce distinción de lugar o nación. Versículo 21. Mujer, créeme. En la primera parte de esta respuesta, Cristo deja brevemente a un lado el culto ceremonial que había sido establecido bajo la ley. Porque cuando dice que está cerca la hora en que no habrá un lugar peculiar y fijo para el culto, quiere decir que lo que Moisés entregó fue solo por un tiempo y que ahora se acercaba el tiempo en que la pared divisoria, Efesios 2:14, sería derribada. De esta manera, él extiende la adoración de Dios mucho más allá de sus estrechos límites anteriores, para que los samaritanos puedan llegar a ser partícipes de ella. Llega la hora. Él usa el tiempo presente en lugar del futuro. Pero el significado es que la derogación de la ley ya está cerca. En lo que se refiere al templo y al sacerdocio y a otras ceremonias externas. Al llamar a Dios Padre, parece contrastarlo indirectamente con los padres que la mujer había mencionado y transmitir esta instrucción de que Dios será un padre común para todos, de modo que él será adorado generalmente sin distinción de lugares o naciones. Continuamos en Juan capítulo 4, versículo 22 a 26. Juan 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La verdadera adoración se basa solamente en la palabra de Dios. La verdadera adoración se basa solamente en la palabra de Dios. Cualquier adoración que no esté basada en las Escrituras está marcada por la superstición y el error. Ahora explica más ampliamente lo que había visto brevemente acerca de la abolición de la ley, pero divide la sustancia de su discurso en dos partes. En el primero acusa de superstición y error la forma de adorar a Dios que había sido usada por los samaritanos, pero testifica que la forma verdadera y lícita fue observada por los judíos. Y él atribuye la causa de la diferencia, que de la palabra de Dios los judíos obtuvieran certeza en cuanto a su culto, mientras que los samaritanos no recibieran nada seguro de la boca de Dios. En la segunda parte, él declara que las ceremonias observadas hasta entonces por los judíos pronto llegarían a su fin. A menos que nuestra religión, a menos que nuestra adoración se base solamente en las Escrituras, no estamos adorando al Dios verdadero, sino más bien a un ídolo o Dios falso. Si nos guiamos por nuestras propias opiniones, deseos o buenas intenciones, nuestra adoración y religión son en vano, en vano. Debemos obedecer solamente los mandamientos de Dios y seguir lo que el Señor nos ha prescrito que hagamos en su palabra. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Esta es una frase digna de ser recordada y nos enseña que no debemos intentar nada en la religión precipitadamente o al azar, porque a menos que haya conocimiento, no es a Dios a quien adoramos, sino a un fantasma o ídolo. Todas las buenas intenciones, como se las llama, son golpeadas por esta sentencia, como por un rayo, porque aprendemos de ella que los hombres no pueden hacer otra cosa que errar cuando son guiados por su propia opinión sin la palabra o el mandato de Dios. Porque Cristo, defendiendo la persona y la causa de su nación, muestra que los judíos son muy diferentes de los samaritanos. ¿Y por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Con estas palabras quiere decir que ellos tienen la superioridad en este sentido, que Dios había hecho con ellos un pacto de salvación eterna con Abraham. Algunos lo restringen a Cristo, que era descendiente de los judíos, y de hecho, puesto que todas las promesas de Dios fueron confirmadas y ratificadas en él, 2 Corintios 1:20, no hay salvación, no hay salvación sino en él, en Cristo. Pero ¿cómo no puede haber duda de que Cristo da preferencia a los judíos por este motivo, que no adoran a una deidad desconocida, sino solo a Dios, que se les reveló a ellos y por quien fueron adoptados como su pueblo? Por la palabra salvación debemos entender la manifestación salvadora que se les había hecho concerniente a la doctrina celestial. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice que fue de los judíos, cuando más bien fue depositado con ellos para que solo ellos pudieran disfrutarlo? Él alude, en mi opinión, a lo que había sido predicho por los profetas, que la ley saldría de Sion, Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Porque por un tiempo fueron separados del resto de las naciones con la condición expresa de que el conocimiento puro de Dios fluirá de ellos a todo el mundo. Esto equivale a que Dios no es adorado propiamente, sino por la certeza de la fe, que no puede ser producida de otra manera que por la palabra de Dios. De aquí se sigue que todos los que abandonan la palabra caen en idolatría. Todos los que abandonan la palabra de Dios caen en idolatría. Porque Cristo testifica claramente que un ídolo o una imaginación de su propio cerebro es sustituido por Dios cuando los hombres ignoran al Dios verdadero. Y Él acusa de ignorancia a todos aquellos a quienes Dios no se ha revelado. Porque tan pronto como somos privados de la luz de su palabra, tan pronto como somos privados de la luz de su palabra, reinan las tinieblas y la ceguera. Esto es el primer parte de nuestro estudio de caso de adoración verdadera versus falsa, basado en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Gloria a Dios.